vida en la cadena SER. Marta Nebot.
Hoy es Navidad, qué felicidad.
Hola, buenas vidas. Yo también vuelvo a casa por Navidad. Me han encargado un especial y aquí estoy, encantada. Lo que pasa es que, como el año pasado ya os conté, cómo hacer frente a la Navidad si te pone triste o si tienes al lado a alguien que lo esté. Cómo salir ileso o al menos mejor parado de las cenas navideñas y sus agentes malignos, que oye, a ver los ailos. Cómo cocer marisco como las mismísimas estrellas Michelin. Cómo comprar bien jamón, independientemente del presupuesto que tengas. Cómo evitar engordar en las fiestas, oye, sin pasar hambre, que no se trata de eso. ¿Cómo es que te toque la lotería y que no? Que hablamos con los de un pueblo que les había tocado a todos menos a uno y con ese también hablamos. Todo lo que se puede saber del champán, el cava y hasta de la sidra y otras informaciones imprescindibles. En fin, que es que este año por Navidad no sé qué contaros. Porque con esto de la modernidad todo eso sigue ahí esperándoos en el podcast. No está pasado, ni rancio, ni huele mal, ni nada. La nevera del podcast es fabulosa. Vamos, que yo sigo aplicando lo que aprendí aquí el año pasado, así que... ¿De qué podemos hablar en Buena Vida en la SER cuando el año está a punto de acabarse, pero no se ha acabado del todo? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Qué os parece que hablemos del tiempo y no del de Florence Rey y Jordi Carbó? Espero que bien, porque desde aquí no os oigo. Voy a la calle que ahí sí que se os oye divinamente. Señoras, estoy haciendo una encuesta para la SER, para un programa que se llama un poquito, pero ahora estoy con la radio para una cosa navideña que se llama Buena Vida. ¿Me contestáis una pregunta rapidita? ¿Vosotros pensáis que hablamos suficiente del tiempo?
Sí.
¿Pero del tiempo, de cuál tiempo hablamos?
¿De qué tiempo? Yo me he ido por el tiempo de amazónica.
De la lluvia y de la nieve. No. Yo me refiero al otro tiempo, al tiempo de cada uno, de lo que hacemos cada uno con nuestro tiempo.
Pues de eso hablamos poco. Y hacemos poco.
¿Y habría que hacer más y hablar más?
Sí. Y habría que planteárselo mucho mejor, aunque nosotras... Ya tenemos tiempo de tener todo el tiempo del mundo y nos lo montamos bien.
Mira, hoy mismo me dice mi amiga Mercedes, bájate que nos ha tocado un décimo a 50 euros.
¡Qué terminación!
Digo, es que tengo de mierda. Digo, bueno, espérate, que sí, a las 12, pumba. Y luego estamos juntas.
Y ya la vale otro día, ¿no?
Eso.
¿Pero usted cree que es solo cuestión de tener tiempo o de gestionarlo bien? ¿Usted conoce jubilados que lo gestionan mal?
Pues pienso que sí, porque no se organizan. Se encierran en casa y es que no te puedes encerrar en casa. Porque es que para vivir la vida hay que disfrutarla.
¿Vosotros pensáis que hablamos suficientemente del tiempo?
Sí.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Vosotros habláis de eso?
Sí, sí, a menudo.
¿Sí?
Sí, claro. Sí.
Bueno, me sorprendéis, gente joven hablando del tiempo.
Hay que fardar de la vida que tenemos, hombre.
Ah, para fardar.
Y de la que nos queda.
Vale, y en mitad, entre fardo y fardo, ¿pensáis también en cómo lo perdéis o no?
Sí, mira, pues con esto lo pierdo.
Me enseñan un móvil, ¿sí?
Sí, la mayor pérdida del tiempo del mundo.
¿Cuánto tiempo pierdes con eso?
Al día, es que mi agente sale además 3, 4 horas, 5, ¿sabes?
Wow.
Sí, sí.
Bueno, ¿eres consciente?
Sí, 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 pero no lo cambio.
Soy consciente, pero...
Es el problema.
¿Tú crees que es que la gente de vuestra edad, que no sé qué edad tienes tú, ¿cuántos tienes?
11.
¿Ya andáis con rollos de móviles y de adicciones de esas cosas o no?
Sí.
¿Sí? ¿Tú tienes móvil?
No. Ella no tiene móvil, 11 años, es la rarita de la clase.
Pero tenemos una hermana mayor, ¿tú qué opinas de las adicciones digitales?
Pues no sé, a ver, yo creo que estamos muy enganchados, pero es algo importante, yo creo. O sea, no sé.
Qué necesario, ¿no?
Sí. Yo sin móvil no podría vivir.
Yo lo tengo y lo uso para lo necesario, nada más. Porque ya las familias no hablamos, voy a los restaurantes y a veces estoy con mi familia y digo, mira, cada uno con su móvil, cada uno a su aire, cada uno... Hemos perdido la comunicación totalmente.
¿Y tiene arreglo?
Hombre, yo creo que sí, que es cuestión de educación, me parece. Yo creo que sería cuestión de educación, me parece, como dicen los gallegos, que yo soy gallego.
se le ha notado. ¿Creéis que pasáis el suficiente tiempo con la gente a la que queréis?
Yo creo que sí. No creo, o sea, para cómo veo a la gente que está enganchada al teléfono, yo, por ejemplo, sí que me gusta pasar tiempo con la gente y hablar y contar mis cosas, yo creo que sí. Por ejemplo, en las cenas de Nochebuena hemos tenido los teléfonos apartados.
¿Ah, sí?
Sí.
Era una... ¿Quién le impuso eso? ¿La dueña de la casa o cómo fue la cosa?
Mi abuela.
¿Ah, sí?
Que luego también está ella con el teléfono, pero dijo, venga, todo el mundo con el teléfono fuera. Así que...
Los móviles, las series, las cosas digitales nos están robando minutos, días, años.
Muchísimo tiempo.
Sí.
Sí, sí, vamos, por supuesto. O sea, todo el mundo con el Netflix, el tal. O sea, yo me he negado a tener Netflix ni series. Me dicen, no ves series. Digo, yo los hombres de Paco. Muy buenas, ¿sabes? De verdad, sí, sí, porque al final dices, ¿qué hago? Estoy todo el día metido en casa viendo, ¡ay, capítulo estreno, tal, no sé qué! Y hay que... Da igual. O sea, si al final, si no lo veo, pero me lo cuentan. O sea, que...
¿Qué clase de tiempo es la que dedicamos a la gente a la que queremos? ¿Es tiempo de calidad?
Hombre, en nuestro caso sí. En nuestro caso sí. Pero te digo una cosa, yo dejé de trabajar para dedicarle el tiempo a ellas. Te quiero decir que te tienes que posicionar a veces y renunciar a muchísimas cosas para llevarlo medianamente bien.
¿Y tenéis alguna persona a la que queráis particularmente que no veis? Porque la vida no da.
Sí.
Bueno, sí, la verdad es que sí.
¿Quién?
Pues en mi caso concreto, mi padre.
¿Está lejos?
Está lejos, está en otro país. Pero eso ya es más la distancia.
Eso es todavía más difícil, ¿no?
Eso es todavía más complicado.
Eso es todavía más difícil. Bueno, ahora que hacemos balances así de fin de año, ¿en qué habéis más gastado tiempo este año vosotras? Yo ya me haré mi examen, pero el vuestro, decime una cosa.
En trabajar.
Yo vengo igual a trabajar.
Se trabaja mucho y se vive poco. Es que todo viene a ser el tiempo del trabajo. O sea, es que te pasas desde que te levantas hasta que llegas a la tarde. Y a la tarde llegas a casa y estamos todos matados. Entonces, sí, hola, buenas tardes.
La vida se compone de tiempo, y tiempo es lo único que realmente tenemos. Es lo único que nos... Es lo que somos, tiempo. Si nos quitan el tiempo, malgastamos el tiempo, derrochamos el tiempo, estamos derrochando vida.
Y vivimos pendientes del reloj. El reloj nos marca las horas más que nunca.
Pues sí, yo creo que estamos adaptando la vida al reloj.
Y no al revés, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues a ver si en el año que viene nos lo pensamos un poquito. Vamos a tener un programa especial para pensarlo.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Los que llevan años pensando en el tiempo y en qué hacemos con él son Gastón Getmonovich, Ikerman Romeo y Telmo Pagalday, que podrían ser los padres conjuntos, así el padre y el padre y el padre, de la campaña de Rúa Vieja Tenemos que vernos más. Una campaña que en la versión de este año se hizo viral en pocas horas y que en este minuto lleva más de 12 millones de reproducciones en YouTube. Yo confieso que todas las veces que la he visto, que son unas cuantas, me ha hecho llorar. Aquí nuestra versión radiofónica. A ver si también llega tanto por la radio.
Qué guapa. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida.
Un compañero de vida de 10.
Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid.
Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo.
Estás soqueado,
amigo, amigo.
Un hermano.
Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice.
Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti.
La rutina, los horarios...
Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid.
O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo.
Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no?
Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Cuánta frecuencia os veis?
Una vez al mes.
Bueno.
A lo mejor dos.
Una vez, yo qué sé.
Cuatro veces contadas, yo creo.
Sí, o dos veces al año.
O dos veces al año.
Yo 25 años.
32.
39.
Yo 38.
Yo 47. Y yo 44.
¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos?
¿Ostras?
¿Queréis saberlo?
Sí, por
claro.
favor.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí.
Me parece muy poco.
No, es poco, ¿eh?
Eso es muy poco.
Qué terrible, ¿no?
Súper poco. Que eso no es real.
Eso está mal. No puede ser.
No me imagino no volver a verle.
Esperaba años, no...
Sí.
No días.
Pues hay que hacer algo.
Ya.
Hay que hacer algo.
¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos. O sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices.
Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos.
Que ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo.
Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible.
Vamos a aprovecharlo.
Gastón, Kerman, Telmo, bienvenidos y, bueno, lo primero, felicidades.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y lo siguiente, os tengo que presentar un poquito más, porque no sé si está claro qué habéis hecho aquí todos como padres en esta cuestión. Gastón, tú eres el director creativo de Leo Burnett, que es la agencia publicitaria que parió este spot, y Kerman y Telmo sois de la marca, ¿no? Del cliente de Rua Vieja, que puso la pasta y la osadía para hacer esto.
Así es.
Bien, he acertado. Vamos bien.
Muy bien.
Y ahora vayamos a lo siguiente. ¿Cómo lo habéis hecho? Porque esto no es un anuncio normal.
No, de hecho, en todo momento hemos considerado que esto no era una campaña de publicidad. De hecho, internamente nosotros lo definíamos como una campaña de concienciación. Cuando hace algunos meses empezamos a preparar este anuncio, lo que queríamos verdaderamente era tener un impacto en la sociedad y pasar del dicho al hecho, ¿no? No solo mostrar un anuncio bonito con actores, sino que a través de emplear gente real, verdaderamente la gente se pudiera ver representada en esas personas que aparecían en el anuncio y cambiar conductas y verse más, de hecho, que es nuestra intención con esta campaña.
Uh-huh. Porque esto es una especie de docu-spot. Yo no sé si esto es un invento mío, el término, o existe. Son todos reales.
Sí.
No sabían a lo que iban.
No.
O sea, lo que vemos y lo que aquí escuchamos es real. O sea, no hay un guión, no hay nada más que lo que ellos dijeron cuando se encontraron con la sorpresa
sí, sí.
del tiempo que les queda que compartir y de esa persona que hacía tiempo que no veían, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, toda esta idea surge de una anécdota personal, no nuestra, sino de Juan, que es mi jefe, que se plantea justamente esto, estando con su esposa, se plantea si tiene que ir a ver o no a su madre. Y entonces dice, no, que los vemos siempre, los vemos un montón de veces. Y él le dice, espera. Yo a mi madre la veo 2 horas por semana. Si hago el cálculo y pienso más o menos cuánto le queda por vivir, me sale, y lo hizo el cálculo, dijo, me queda muy poco tiempo. Y de ahí se terminó la discusión entre ellos. Con lo cual nos dimos cuenta que ahí había algo potente. Y eso, como es como parte de la verdad y parte de la experiencia personal de los que trabajamos en esto, sabíamos o teníamos la intuición de que a la gente también le iba a llegar desde esa manera.
Porque el quid de la cuestión, yo creo, es lo que dice el psicólogo, y es que no pensamos que nos vamos a morir. O sea, que no tenemos una idea real del tiempo, ¿no? De que esto es finito y de que tiene un principio y un final.
Efectivamente. Al final, yo lo que creo que es importante es... entender que Rua Vieja aquí lo que ha abierto es una reflexión. O sea, realmente esa reflexión que tuvo Juan es lo que hemos querido compartir con la gente y que cada uno haga un análisis o al menos despertar ese planteamiento de cuál es el estilo de vida que llevamos actualmente, ¿no? Sí. Y si esa forma de vivir que tenemos estamos poniendo lo primero, lo que es lo primero, de verdad, ¿no? O estamos utilizando un tipo de relación un poco más distinta, donde un like se sustituye por un abrazo o una llamada parece que has quedado para tomar algo, o ese tipo de cosas, ¿no? Cuando creo que somos parte de una sociedad, especialmente la española, que creo que la familia, los vínculos, los amigos, esa forma de vivir es muy nuestra y muy importante, y creo que es clave a la hora de entender por qué ha tenido esta repercusión esta campaña. Que no nos esperábamos, que, o sea, sabíamos que era un mensaje relevante, pero, pero creo que es precisamente este factor el que ha hecho que sea mucha la gente que le haya llegado muy cerca, ¿no?
Sí, habéis dado en un clavo. Yo creo que era un clavo ardiendo que estaba ahí mirándonos a todos y habéis dado en el clavo. Y supongo que os habrá afectado hasta personalmente, ¿no?
Sí, muchísimo. Sí, sí, muchísimo. Yo en 2 días me voy a ver a mi familia, que vive obviamente del otro lado del océano. Y sí, es verdad que la veo, pero que esto me afectó como para decidir pasar más tiempo y más días juntos y no separarme. Y lo mismo con amigos, a tomar decisiones, a saber en qué momento es lo correcto y qué es lo que hay que hacer. Como decía Telmo, a distribuir mi tiempo mejor y poner las prioridades correctamente.
Sí, hay un montón de gente que está haciendo propósito de enmienda y que de hecho se está viendo. Para nosotros es muy ilusionante el aluvión de tweets, publicaciones, etcétera, que estamos recibiendo con gente que nos etiqueta en sus encuentros. Para nosotros eso es fundamental y de hecho también evidentemente está teniendo un impacto también en nuestras agendas, ¿no? Yo por lo menos tengo el calendario lleno para el próximo año de encuentros y de gente que me está diciendo, oye, ya que lo decís, predicad con el ejemplo también, ¿no?
Sí, claro. Bueno, dicho esto, yo entiendo que vosotros tenéis que echarme este discurso, lo entiendo perfectamente, pero llega la hora de la verdad. Vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Esto funciona o lloramos un ratito y luego volvemos a hacerlo de siempre? Vamos a hablar con María Jesús y con Ramón, madre e hijo que viven en Madrid y en Barcelona, que nos han emocionado y que según vuestro estudio solo les quedan 91 días y 6 horas que compartir. Ramón decía al descubrir que ese es el tiempo que les queda, que hay que hacer algo. Y yo le quiero preguntar, Ramón, ¿lo habéis hecho?
Buenas. Pues sí, la verdad que sí. A ver, con mi madre siempre he tenido una muy, muy buena relación y en cada vez que puedo bajo a Madrid. Hoy bajo a Madrid, de hecho, ya para pasar las Navidades y como cada año nos vamos en fin de año. Bueno, nos vamos a Venecia este año.
Anda.
Pues por el hecho de aprovechar siempre cada minuto que tenemos, siempre lo aprovechamos. El problema es que cuando yo voy a Madrid, pues tengo todos mis amigos ahí, así que pues tengo que o dormir menos para poder abarcar todo, pero sí que la campaña ha tocado a todos. En el trabajo me paran y me dicen, es tu madre, y les digo que obviamente sí, que lo es, pero sí que intentamos o vamos a intentar, aunque sea vernos un poquito más.
Bueno, es que yo creo que el secreto de esta campaña, además de la idea, además de la cuestión en sí, sois vosotros los protagonistas porque el casting es buenísimo. El casting es buenísimo, Ramón. Nos identificamos mucho todos porque además está hecho con intención y hay historias de madre e hijo como la tuya, hay historias de amigas, de amigos... incluso de amistades mixtas, están todas, digamos, las historias ahí para que todos podamos vernos, ¿no? Y podríais ser héroes de todos nosotros en este momento porque la reacción fue muy bonita. Tenemos a María Jesús también, Ramón, tenemos a tu madre ahí también escuchándonos y
hola.
Quiero escucharla a ella. Hola, María Jesús. ¿Cómo fue darse cuenta de lo finitos que somos? De que nos quedan, bueno, de que os quedan 91 días y 6 horas. Bueno, ahora muchas más, supongo.
Espero que sean muchas más a partir de este momento. Pues mi primera reacción fue decir que estaba mal en el estudio, que era imposible, que era imposible.
Sí, sí, sí.
Haces la lectura de mi caso, de mis años, y dices, pero bueno, ¿cómo van a ser 91 días? Es que no puede ser. Y luego cuando analizas y te habla el psicólogo y tal, y dices, ostras, es que es terrible el la distancia, el mal aprovechado que tenemos, el mal aprovechamiento del tiempo con el que estamos con la gente, es horroroso. Entonces, pues bueno, yo creo que la lectura es que el tiempo que estemos lo tenemos que aprovechar, disfrutar, y como si no fuese a haber un mañana, el exprimirlo al máximo.
Sí, bueno, lo que decía Telmo también, ¿no? Que no es solo una cuestión de cantidad de tiempo, sino de calidad, no, no, no. Calidad del tiempo.
Es de calidad, claro, exacto, claro. Es de calidad.
Bueno, sí. pues comprobado ya, hecha la prueba del algodón, esto funciona. Gracias de corazón.
Nada.
A todos, gracias. Digo, a
muchísimas
los cinco.
Muchísimas gracias a vosotros y un propósito de año nuevo, claro, que es que tenemos que vernos más.
Eso, veámonos más, claro, veámonos sí. más. Sin embargo, también ha habido reacciones contrarias a esta campaña. La escritora María Unanue se hizo trending topic, o lo que es lo mismo, pegó un pelotazo en las redes sociales, con su alegato contra el anuncio publicado en la sección pícara del diario.es. Ahí va un trocito leído por ella misma.
No veo a mis amigas no porque estoy mirando el móvil, me cago en los vídeos de mierda. No veo a mis amigas por lo mismo que no leo, o hace meses que no bailo, porque vivimos en un sistema que es una colmena capitalista individualista estructurado en familias pequeñas patriarcales donde el centro de todo día, el eje, es ir a trabajar. Así que reducen las jornadas, se democratiza el cuidado de los hijos, hijas, hijes, como quieras llamarlo, y abuelos, abuelas, abueles. Alguien consigue que se bajen los precios de necesidades básicas, se desestructura la vida en pareja y familia, etcétera, o a mí que nadie me mande vídeos de que no veo a mis amigas porque miro el móvil, porque el móvil, a menudo, es la única manera de hablar con mis amigas. ¡Hostia ya!
María.
Hola, buenas.
Te quedaste muy a gustito, ¿no?
Me quedé a gustito, sí, pero tengo que admitir que cuando escribí ese artículo para Pícara Magazine, que se ha publicado en el diario, yo no había visto el vídeo realmente, pero es verdad que me lo mandaron al grupo de WhatsApp de las amigas y dije, me niego, no voy a ver ese... Porque claro, al final son tantos los que recibimos cada año en Navidad, ¿no? Que te sacan la lagrimilla y te hacen sentir mal contigo misma, que dije, me niego. Y escribí sin haberlo visto, o sea, que tengo que decir que sin conocimiento de causa.
Pero vamos, está bien la confesión, dicho, está bien la confesión. Luego lo viste... Sí, sí. ¿Y sigues pensando lo mismo?
Vamos, todavía más. O sea, podría escribir un artículo más largo. Sí, sí. Con lo cual, yo me reafirmo en lo dicho. Que yo entiendo que lo hacen con todo el amor del mundo, ¿eh? O sea, que es por nuestro bien y no es para vender su producto. Pero bueno, pues así.
Pero más allá del asunto comercial, María, es verdad también que las adicciones digitales ahí están, ¿no? O sea, es verdad que no somos dueños de nuestro tiempo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero también es verdad que las adicciones digitales existen y que eso se hace en nuestro tiempo libre.
Sí, sí, es así. Y me parece preocupante, ¿eh? Lo típico de ir en el metro y ver a todo el mundo pues con su telefonito, ¿no? O yo qué sé, o estás en casa y tienes al lado, a yo qué sé, el amor de tu vida, lo que quiera, no sé qué significa eso, pero bueno. Y tú ahí con el ordenador y la otra persona ahí viendo no sé qué. Al final estamos como acostumbradas a tener una pantalla adelante y no sé qué ha pasado. En cualquier caso, hay memes muy interesantes en internet de estos en los que aparecen como peleas medievales, ¿no? Con todo sangre y gente muriendo. Y pone, fíjate, aquí no había móvil y todo era buen rollo, quiero decir. Que antaño tampoco...
Sí, de cualquier tiempo pasado fue mejor. Mejor tampoco es así, ¿no?
Bueno, está un poquito idealizado eso, ¿no? Me parece a mí.
Bueno, pues dicho queda que queríamos tener también tu testimonio, María, para que pensemos en todo, todo, todo.
Sí.
Que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, al final lo que yo tengo que decir fue una vomitona de estas de decir, estoy harta. Pero bueno, creo que mucha gente al final empatizó con ella y por algo será, ¿no? Porque que te culpen a ti exclusivamente de algo sistémico, a mí me parece feo. Entonces luego quien quiera beber Rúa Vieja, pues que lo beba, que estoy muy bien y que me parece muy guay que nos den un toque, pero yo tengo que subrayar que sé que no lo hacen porque yo esté más tiempo con mi abuela de 88 años, que le mando un beso desde aquí, o para que esté más tiempo con mis amigas, lo hacen para vender su producto y eso me parece un poco, pues no me gusta.
Comercial,
entonces digo,
claro.
Pues me voy a quejar, ¿sabes?
Claro, nah. Claro.
Desde ahí fue el artículo, vamos, no tiene más misterio.
Queda claro, María. Otra cosa es si lo consiguen, ¿no? Si más allá de que vendan lo que venden, resulta que después de verlo alguno va y ve más rato a su abuela, ¿no? Pues mira,
bueno,
eso que
pues
nos
ojalá.
Llevamos.
Sí. Oye, si eso funciona, yo me alegro y un aplauso. La verdad que eso sí, eso lo voy a admitir. Sí.
Gracias.
A ti.
¡Feliz año nuevo!
Lo mismo, feliz año.
Mucho tiempo, que nos traiga mucho tiempo el año nuevo.
Por favor, porque al final el tiempo es eso, ¿no? El tiempo es vida y el dinero da igual. Si es que vida, queremos vida. Así que nada, feliz año.
Lo mismo, gracias.
Adiós.
Chao.
Nací cansado, no me gusta el trabajo.
ciertamente no somos del todo dueños de nuestro tiempo, pero la adicción digital también es verdad, y mucho. Actualmente, el 77% de los usuarios de smartphones padece nomofobia, miedo irracional a no tener su teléfono móvil. España es el país con más adicción adolescente a Internet de toda Europa. Aquí el 21,3% de los adolescentes son adictos y la media europea es del 12,7%. En los últimos 6 años, el uso del móvil se ha triplicado y consumimos más contenido audiovisual que nunca. Según las estadísticas, en los próximos 40 años pasaremos 2 viendo Internet, 3 en las redes sociales y 4 conectados al móvil. El psicólogo especialista en el tema, Marc Masip, lo dice todavía más claro. Él dice que el móvil es la heroína de nuestra época, una enfermedad social enorme que la Organización Mundial de la Salud debería declarar urgentemente. Señor Masip, ¿tanto?
Buenas, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Pues hombre, yo creo que la pregunta es obvia cuando sales a la calle, ¿no? Constantemente vemos a gente conectada a su teléfono, por consecuencia cada vez más desconectada del mundo real y de las personas. Y cuando queremos hablar de adicción, pues encontramos que hay unas consecuencias directas, ¿no? Ya bien sea la bajada de rendimiento académico o laboral, ya bien sean los accidentes de tráfico, que en España es la primera causa de accidentes, con más de un 72% de porcentaje. Cuando vemos que la gente pues se va a dormir más tarde porque se queda consultando el móvil, o lo primero que hace cuando se levanta es mirarlo, y cuando en definitiva lo que nos damos cuenta es de que en vez de utilizar una herramienta tan potente y tan buena para el buen uso, lo que hacemos es depender de ella, ¿no?
¿Y cómo se identifica un adicto? ¿Cómo saber que somos o no adictos?
Bueno, nosotros nos basamos en 3 parámetros. El primero es el síndrome de abstinencia. Es cierto que el conocido mono, ¿no? Es otra de las claves sería el cambio de hábitos o la dependencia en los hábitos, ¿no? Nosotros creamos hábitos a través del móvil o por el uso que hacemos, en este caso abuso del teléfono móvil, y se crean hábitos, ¿no? Y después una fundamental es querer desconectar y no poder, ¿eh? El querer dejar de hacer una conducta y no poder hacerlo, es decir, estar sumamente enganchados. Sería muy identificable con el tabaco, ¿no? A partir de aquí, pues nos encontramos con que pues un gran número de la población se identifica con esto que estoy diciendo y que, claro, no es fácil en un mundo que se ha convertido tan tecnológico con todos nuestros iguales utilizando el teléfono móvil, desconectar.
Usted identificó a Jordi Évole, se hizo un poco famoso por eso, me imagino que no le molesta que le diga, porque usted le propuso que estuviera 15 días sin Twitter, que en su caso era la red social a la que él confesaba estar enganchado.
La verdad es que la conversación contigo me ha inquietado un poco, porque yo me he sentido reflejado. A mí mi entorno me dice que estoy enganchado al móvil, pero claro, no sé hasta qué punto.
Tienes que valorar si son llamadas, si es llamada de trabajo, si es llamar a mi mujer para ver cómo está o a mi hija, si es llamar a un amigo que hace tiempo que no ves.
No, a mí me por ejemplo, me han dicho, tú has relatado aquí ese punto de desconectar de la conversación que tienes con una persona, porque has ido a mirar, yo qué sé, pues el último aviso de un periódico o un mensaje de WhatsApp. Yo eso lo hago.
¿Qué redes sociales tienes?
Yo Twitter.
Twitter. ¿Qué te produce? ¿Felicidad?
A mí sí.
Intenta estar sin móvil a ver qué pasa.
Pero si es que a mí me gusta.
Pero es esfuerzo y es sacrificio. ¿Por qué no te desinstalas Twitter 2 semanas y lo pruebas? Pones un tuit, me lo voy a sacar 2 semanas.
Pero esto se ha convertido al final en una terapia a mí.
Es que está fatal, tío. Todos los que estamos alrededor tuyo te decimos, por favor, hazme caso, deja de mirar el móvil.
Sí.
Pues ya está.
Déjalo, 15 días. 15 días, 2 semanas.
Pero será más 2 semanas. Semana.
15 días sin Twitter. Bueno.
Y encendiendo el móvil después de desayunar. No vayas a desayunar a las 4 de la mañana.
¿Cómo le cambia la vida a un adicto estar 15 días, digamos, sin la droga?
Bueno, en el caso de Jordi, creo que no podemos hablar de terapia, ¿no? Podemos hablar más de reto o de demostración. Al final, cuando retoman la conectividad, tienen múltiples mensajes que ninguno les ha hecho variar su vida, que ninguno les ha hecho cambiar nada de lo que han hecho ni les ha perjudicado, y de repente vuelven a estar hiperconectados, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, como en cualquier otro paciente,
que al principio pues sí, que cuesta, pero luego nos damos cuenta que no necesitamos. Hay algo muy importante que remarcar. No queremos eliminar los móviles. No nos parece una conducta o un mensaje apropiado. Sí que nos parece muy apropiado que se haga un buen uso de las tecnologías, ¿no? Y darnos cuenta de que realmente no lo necesitamos y que si haciendo un buen uso encontramos incluso espacios de desconexión durante nuestro día a día, somos mucho más felices y tenemos una vida mucho más sana.
Hay una frase que me llama la atención. Dices que hasta que murió mucha gente gustaba a los jóvenes, les enganchaba y nadie les había dicho que les iba a matar. ¿Llegarías a decir tanto? ¿El móvil mata?
El móvil, igual que la heroína, por sí solos no matan. Es decir, no se te mete dentro del cuerpo y te estrangula, ¿no? Pero sí que es verdad que haciendo un uso, en el caso de la heroína de cualquier tipo y en el caso de las tecnologías, un mal uso puede llegar a matar. La prueba es la estadística que te comentaba de los accidentes de tráfico. Sí. Imagínense cualquiera de nosotros que va alguien por la calle atropella a nuestro hijo porque está mirando Instagram, ¿no? ¿Cómo nos resultaría o cómo nos asemejaría al alcohol y a todas las campañas de tráfico que tanto han sensibilizado y disminuido los accidentes, ¿no? Sí. No es que mate el aparato, no es que mate la droga, es que el consumo, o en este caso el mal uso, repito, no el buen uso, puede llegar a la muerte. Llega antes a la ansiedad, al estrés, al bajo rendimiento, al cansancio, a la hiperconectividad, a las peleas entre parejas, al estrés entre amigos, reuniones familiares, pero nos damos cuenta de que genera mucha agresividad, que cuando los chicos se les quita pues se ponen ciertamente o altamente irascibles, y que por lo tanto hay unas consecuencias reales, tanto en comportamiento como en salud mental, que en casos extremos pueden llevar a la muerte.
En Francia han prohibido los móviles en los colegios. He leído que dices que hasta los 16 años no se deberían usar, porque hasta esa edad no se tiene madurez mental suficiente para usar una máquina de ese calibre. Esto es un textual, dime si has dicho algo así. Y bueno, ¿qué crees que puede provocar usarlo antes de esa edad?
Bueno, a mí la restricción que han hecho en Francia, que es hasta los 15 años, me parece una maravilla. La alargaría hasta los 16, pero igualmente me parece un avance en la sociedad europea. Creo que pronto se implantará en otros países y esperemos que también en España. Y es que creo la afirmación de que no están preparados madurativamente, como sabéis, el cerebro hasta los 23, 24, 25 años sigue proceso de maduración, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ingerir una droga a esa edad que antes. Por lo tanto, no están preparados para tener una máquina, porque nadie les ha educado, nadie les ha formado, nadie les ha explicado. Es decir, estamos comprando aparatos de 1.000 euros con una potencia extremada y no hay ni hoja de instrucciones, porque no la necesitan, porque ya está hecho para que se entiendan muy rápido, ¿no? Y te diré algo que todavía, aunque no sea clínico, me parece más devastador. No he conocido a ningún adolescente de menos de 16 años que necesite tener un smartphone. Quizás sí un teléfono por temas de seguridad o de organización familiar convencional, pero un smartphone, un chico de 16 años, no lo necesita tener. Por lo tanto, somos los padres, somos los adultos, somos la sociedad quienes hemos implantado estas modas de regalar un móvil en comuniones, de regalarlo cuando empieza la etapa de la ESO, en el colegio, y estamos dando el teléfono demasiado rápido. No lo necesitan y, por lo tanto, estamos nosotros facilitando pues un tipo de aparato que les crea después consecuencias por su falta de formación, tanto en escuelas como en empresas como en familias.
O sea que, vamos, que hablas de la heroína para jóvenes, pero en realidad tú crees que es heroína para todos, solo que los mayores podemos controlar mejor la droga, ¿no?
Bueno, pues estoy muy en duda, ¿eh? Porque yo pensaba que nosotros seríamos capaces de acordarnos que vivíamos sin móvil hace nada.
Sí.
Y creo que ahora requerimos de leyes estatales. O sea, yo creo que ya la luz tecnológica ha sido demasiado grande, se nos ha ido absolutamente de las manos, y esto solo lo para pues una ley estatal. Una ley estatal que restrinja el mal uso y fomente el buen uso a través de asignaturas en escuelas, a través de prohibiciones como se ha hecho con el cinturón, con los cascos, con el tabaco, y que estas normas estatales por lo menos consigan que no veamos a un niño de 3 años mirando una pantalla porque sus padres quieren estar cenando tranquilos.
Y una última tengo. Hay un montón de posibles adicciones digitales, porque más allá de los teléfonos están las redes sociales, están las series que las hacen para que no puedas parar de verlas, están las plataformas para compra online, están los videojuegos, están las plataformas estas de venta de segunda mano, que yo conozco gente enganchada a eso, internet, la tele, es inabarcable. ¿No será, me pregunto yo a mí misma, que somos más adictos ahora que antes o que somos adictos a cosas distintas? ¿Qué pasa?
Yo creo que puedo suscribir lo que acabas de decir como enunciado y no como pregunta, pero déjame que acabemos con una frase rotunda y realmente 100% veraz, y es que lo humano jamás será vencido por lo tecnológico. Siempre será muy superior todo lo que puedas vivir de forma humana que a través de una pantalla. Es decir, un te quiero, un te odio, un abrazo, un beso, un tacto, una mirada, jamás podrá ser sustituido por ninguna de las mejores tecnologías. Por lo tanto, si queremos creer que esto nos está ayudando a evolucionar, estamos dejando de lado lo humano, que es realmente lo que debemos optar.
Pues no se me ocurre un sello mejor. Tu libro se llama Desconecta, para quien no lo sepa, en el que, bueno, subtitulas que entregas una dieta digital para superar la adicción al móvil y hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías. No te voy a preguntar, como pretendía, por qué hay que desconectar, porque creo que nos lo has dicho con creces. Gracias, Marc.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen año.
Feliz año.
Buen año.
Feliz año.
Chao. Chao. Quizás los que más corren contra el tiempo son los corredores, que mañana tienen una cita, la San Silvestre, una cita que no es una sola. En España, antes de las uvas, miles de personas se reúnen para correr en las más de 200 carreras populares que se organizan cada año en el día de este santo que nunca corrió. ¿Quién le iba a decir al Papa Silvestre I, cuyo mayor mérito fue organizar el Concilio de Nicea, del que no se acuerda ni Dios, bueno, a lo mejor Dios sí, que al cabo de los siglos acabaría siendo famoso como patrón oficioso de los correcaminos? Más allá del santoral, y antes de parecerme del todo a la enorme Nieves con Costrina, diré que San Silvestres hay de todos los tamaños y colores. Las hay de desde menos de 4 kilómetros en Castellón de la Plana a un maratón completo, lo que recordemos que son 42 kilómetros, de la Montañera de Granada. Las hay matutinas, como la de Las Rozas, un municipio de Madrid, o vespertinas, como la de Crevillente, uno de Valencia. Sin desmerecer a ninguna, la prueba reina por cifra de participantes y atletas internacionales es, sin duda, la San Silvestre Vallecana de Madrid, de la que vamos a hablar un tiempito. Raúl es Raúl Fuentes, que es de la organización de esta carrera famosa en el mundo mundial, que, bueno, vamos a intentar contar un poco para quien no sepa nada, yo por ejemplo, que lo de correr, a mí me enseñaron que era de cobardes, pero bueno, dicho esto tan absurdo, perdonarme, dicho esto tan absurdo y esta estupidez, perdonarme, que a lo que iba, esta carrera se puede correr de muchas maneras, ¿verdad? Porque digamos que está la popular, está la internacional, cuéntame.
Bueno, pues exactamente, es una carrera festiva, lo primero, es una carrera bastante distinta a lo que está acostumbrada la gente en general, ¿no? Es una carrera que en realidad son dos carreras, una carrera que es la carrera popular, que se sale en los 40.000 participantes, y luego hay una segunda carrera, que es la carrera internacional, en la que participan únicamente unas 2.000 personas, que son realmente los más rápidos.
¿Y para correr la profesional, digamos, qué hace falta? ¿Hay que tener unos tiempos o cómo
va?
Sí,
exacto, hay que tener un tiempo inferior, si eres un chico inferior a 39 minutos, y si eres una chica inferior a 45 minutos.
Uy, o sea que hay que ser profesional.
Hay que correr mucho, por eso que solo sean 2.000 personas los afortunados que puedan correr esta carrera y acabar dentro del Estadio de Vallecas con todo el público gritando.
Y la popular, para que puntúe, digamos, tienes que acabarla.
Sí, por supuesto.
¿No? Tienes que acabarla.
Sí.
¿Y vale ir andando? O sea, ¿vale si la gente, entiendo que como va todo tipo de público, gente que sea la primera vez o gente más mayor que a lo mejor no corre hoy, claro, pero incluso los espontáneos que vayan? El único sentido de esta historia entiendo que será acabarla, aunque sea andando.
Sí, hombre, andando es complicado más que nada porque tenemos que poner un límite, lógicamente, ¿no? No podemos, Nochevieja, nos tenemos que ir todos a casa a comer las uvas y no podemos estar esperando a que la gente haga 10 kilómetros en 3 horas, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros tenemos un límite máximo de 1 hora y media. A partir de 1 hora y media, pues nosotros ya la meta ya se
se cierra, digamos, digamos, se quita el banderín y fuera, ¿no?
Exacto, y el que no ha llegado en esa hora y media, pues ya sí que tenemos que
cerrar, iros a casa a preparar la fiesta, claro.
Exacto.
Los espontáneos son un problema, porque yo no la he corrido, pero sí he visto gente, y he visto gente disfrazada, he visto mucho pitorreo. ¿Son un problema o no?
Bueno, no es un problema en el sentido de que ya contamos con ellos. Quiero decir, nosotros tenemos 40.000 personas inscritas, que son los que se apuntan cada año y pagan su correspondiente inscripción. Y luego ya contamos que aunque todos los años se nos apuntan, entre comillas, unas 2.000, 3.000 personas más, que son las que, bueno, no podemos calcular la cifra real, pero que son las que se añaden a la carrera a lo largo del recorrido, ¿no? Entonces, como ya sabemos que eso pasa, en la meta ya tenemos un arco, un poquito metros antes de la meta, un arco para que ellos salgan por esa meta, por esa salida, digamos, y no
salida de emergencia, ¿no?
Exacto, y no obstaculicen a los que van corriendo legalmente, entre comillas.
Ya, pero incidentes no hay, o no ha habido, por lo menos, noticiables.
No.
Digo, gente que haya impedido correr a un profesional, no, o que haya habido alguna estupidez,
digamos.
No, para
nada. La gente es muy respetuosa, conocen la carrera muy bien y bueno, todos esos espontáneos que decimos, por ejemplo, siempre dan un poco de preferencia a los primeros, que lo que quieren es hacer un buen tiempo, una buena marca, y ellos se quedan un poquito más rezagados porque van más de fiesta, ¿no?
Raúl, gracias.
A vosotros.
Tenemos también a dos corredores, que son Eva García y Javier Notario, que son pareja. Y que son unos máquinas, esta gente corre profesionalmente. Eva, tú eres subcampeona del mundo 2016, 2015, de Europa 2016, 2017, sois triatletas, es una cosa ya, lo vuestro es aparte.
Bueno, qué va, nosotros hacemos triatlón de montaña, una especialidad que se llama Xterra, y bueno, ese es nuestro grupo de edad.
¿Cómo se prepara uno para esta carrera?
Pues la verdad es que para nosotros la San Silvestre Vallecana es un poco como el final y el inicio de temporada. O sea, nosotros siempre corremos la San Silvestre como la última del año y la primera de la temporada siguiente, ¿no? Mm. Y nada, nosotros la incluimos un poco en nuestro entrenamiento habitual. Entonces, bueno, pues nada, las semanas antes corres un pelín más e intentas ir un pelín más rápido, pero bueno, por lo demás, los entrenamientos habituales, ¿no? Hacemos así nada muy especial.
¿Y cuál es el entrenamiento habitual, Eva? Que no sepa, ¿cuánto corréis al día?
Bueno, pues es que nosotros como hacemos triatlón, lo que tenemos que compaginar tres deportes, ¿no? Que es la natación, la bici y la carrera a pie. Entonces, habitualmente nadamos 5 o 6 días en semana, intentamos correr 3. Nosotros hacemos distancia olímpica, que son como 10, 12 kilómetros. Entonces, más de esa distancia no nos solemos pasar. Y luego, pues en bici, unos 40, 50, depende del día.
Wow. Y depende del día. ¿Qué se pone uno? Porque hace mucho frío.
Pues habitualmente llevamos nada, yo soy muy friolera, entonces yo corro con mallas largas y luego pues nada, una camiseta térmica y la camiseta oficial de la San Silvestre y a disfrutar.
Ya, Javier, cuéntanos tú algo, ¿qué coméis antes? ¿Se puede comer algo antes de una carrera como esta o no conviene?
Bueno, pues, lo que no se puede es comer mucho justo un poquito tiempo antes de correr, pero bueno, te puedes comer con tiempo una barrita, pues alguna cosita, algún plátano, alguna cosa. No es una carrera excesivamente larga, o sea que tampoco hace falta meter muchísima comida.
Ya. ¿Y qué cenan dos señores del triatlón? O sea, para noche vieja, después de esto, ¿qué os vais a comer?
Bueno, nosotros es que tenemos una pequeña tradición que es un poco rara, ¿no? Porque lo que es Navidad y eso, y cenamos en casa de los padres de Eva. Y le decimos que nos haga patatas fritas con huevos. es un poco raro. Sí, tenemos un poco esa tradición de hace unos años. Y
pisto casero, ¿eh? Huevos fritos, patatas fritas y pisto casero.
Pues nada, me parece un menú maravilloso, fíjate lo que te digo. Después del frío de la carrera me parece lo suyo. Gracias a los dos, mucha suerte. No sé si pensáis ganar.
Uy, imposible.
No, porque el nivel es altísimo, pero disfrutarlo.
Sí, intentar bajar tiempo también, que siempre es un poco una meta ahí, pues intentar mejorar el tiempo del año anterior.
Pues con eso me quedo, gracias a los dos.
Petardos que borran sonidos de...
Y ahora llegó la hora de hablar del reloj, de ese que marca el kilómetro cero y el minuto uno y que casi todos miramos a la vez en ese momento. Tenemos al teléfono a la persona que mejor conoce al reloj de la Puerta del Sol, Jesús Losada, que es el relojero del reloj más importante de España, me atrevo a decir, el que le da cuerda, el que cuida de que vaya en hora, el que, en definitiva, se encarga cada año de que los españoles no hagamos el ridículo con las uvas. Don Jesús, hola.
Muy buenas tardes.
Primero, gracias, y lo segundo, el reloj de la Puerta del Sol no puede fallar, ¿verdad?
Bueno, ya procuramos nosotros, mis compañeros y yo, de que no falle, por la cuenta que nos trae.
Claro, claro. Porque entre nosotros, dígame, no se va a enterar nadie, ¿retrasa o adelanta un poquito?
No, la verdad es que es un reloj muy preciso, porque hace segundos, a lo mejor está haciendo a lo mejor a la semana 3 o 4 segundos, y además es una cosa que es difícil de mentir en ese aspecto, porque como es un reloj público, por mucho que yo dijera que es muy exacto, si el que mira la esfera ve que lleva 4 o 5 minutos, pues eso.
Cantaría mucho, ¿no? Cantaría mucho, sí.
Ya lo creo que cantaría el tema.
Y ya en fin de año ni le cuento, el cuidado para mañana me imagino que será mucho, ¿no?
Claro, nosotros procuramos a lo largo de todo el año, porque es una cosa, repito, que es un reloj público, que no es que tiene que funcionar el 30 y el 31 de diciembre, tiene que funcionar todo el año y funcionar bien. Entonces, claro, lógicamente pones especial, podríamos decir, atención y cariño el día 30 y 31, ¿para qué eso? ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos que la primera campanada de las 12 sea con la sexta señal horaria, para, en fin, lo que debe, en definitiva, lo que debe de ser. Uh-huh.
¿Y tiene una preparación especial lo de mañana? ¿La bola baja sola o la lanzan ustedes? No. ¿Cómo es la cosa?
La bola es un mecanismo independiente del reloj. Ajá. Es más, se instaló unos años después del reloj. Tenía la función, era totalmente distinta a la que tiene ahora. Era una bola que se a las 12 de la mañana se dejaba caer desde el observatorio de Alfonso XII y demás, para que todo el mundo que estuviera en la Puerta del Sol supiera que eran las 12 de la exacta, las 12 de la mañana, inclusive sus relojes en la. Pero claro, todo eso ha pasado a la historia. Entonces se ha quedado para este acto de avisar de que va a sonar el reloj.
Uh-huh. Pero tiene un mecanismo, digamos, que ustedes ponen en funcionamiento,
sí,
¿no?
Les contaba. Ese es el verdadero mecanismo que tenemos que limpiar, engrasar y probar. Pero claro, durante
el año no se usa, claro.
No funciona, está claro, no funciona y hay que probar.
Claro, claro. ¿Cuántos años lleva usted cuidando del reloj?
Pues nosotros llevamos desde el 96, no, 22 años, si no recuerdo mal.
Wow. En la guerra sufrió, creo, ¿no? Tengo entendido que hubo un obús que en la esfera, justo.
Entró justo por la esfera de contraria a la Puerta del Sol. Entonces entró el obús, reventó la esfera, pero no reventó el obús. Con lo cual, afortunadamente, porque si hubiera reventado el obús no queda nada.
Ya. O sea, que la maquinaria aguantó, digamos.
Perfectamente. Al no reventar el obús, pues
solo
no,
se rompió el cristal, digamos.
Nada más. Pero bueno, eso dentro de lo malo era fácil de resolver.
Y una más tengo. ¿Usted no se toma las uvas?
No, porque nosotros llegamos más o menos antes de las 12, a las 11, y vemos la última hora, pues por si acaso hay algo que ver o corregir y demás. Y luego ocurre una cosa. Como estamos pendientes de eso, de que todo sea no al minuto, sino al segundo, estás pendiente de que falten 28 segundos, estás pendiente de dejar caer la bola, estás pendiente de esto, bueno, estás pendiente de comerte las uvas.
Ya.
Pero es una satisfacción saber que los demás sí se las están comiendo con tranquilidad y a gusto.
Claro, y en hora.
Ah, por descontado.
Hombre, claro. ¿Y no se le ocurre tomárselas después con los de Canarias o yo qué sé, o al día siguiente? Ya por curiosidad, digo.
No. No, este año hay que repetir la bajada de eso una hora después.
Ajá.
Con la hora de Canarias. Acordado a las 12 y cuarto. Volveremos el reloj a las 11 y cuarto.
Ajá.
Cambiaremos la sonería para cambiar de dar la una de la otra vez las 12 y lo prepararemos todo, y a las 12, otra vez a las 12, en definitiva nuestra una, a las 12 hora canaria, volveremos a hacer exactamente lo mismo.
Mira, eso es información, no lo sabía. Canarias entonces este año las quiere las de la Puerta del Sol, y ¿esto se ha hecho más años o es la primera vez?
No, es la primera vez que se hace. Es la primera, y además con los canarios que he hablado, la mayoría están tan contentos.
Hombre, claro, si yo viví unos años en Canarias y eso no podíamos ni imaginarlo, se hacían un reloj chiquitito que tienen ahí en una plaza.
Bueno, pues ahora será a la una, o sea, a las 12 en definitiva, será también para ellos.
Bueno, y además para los que estén en la plaza, doble fiesta.
Ya lo creo.
Pues gracias de nuevo, muchas gracias por no tomarse las uvas y por cuidar de las nuestras.
Pero hay mucha satisfacción cuando da la última campanada, ver la alegría que hay en la plaza, el ruido, el jaleo, y darte cuenta de que no solamente ellos, sino el resto de España está tan contento con su fiesta y sus uvas.
Gracias otra vez.
Gracias a ustedes.
Se acaba este Buena Vida. Se me ha acabado el tiempo. Ya está. Se nos fue. Se esfumó. Nos lo fumamos, pero lo vivimos. Y me voy a despedir, como siempre, dando las gracias a Marta Estévez, la flamante productora de este programa que consigue que no hable sola todo el tiempo, y a Elizabeth Búa, la ambientadora musical que pone músicas maravillosas a tanta palabrería. Ah, y también me quiero despedir con algo más. Un regalito. La campaña Tenemos que vernos más, de la que hemos hablado al principio, si te lo has perdido, búscalo en el podcast, de verdad, hazme caso. No termina en un anuncio. Tiene una herramienta gratis en Internet para que cada uno calcule sus tiempos con la gente a la que quiere. Yo ahí lo dejo para quien se atreva a enfrentarse a sus números, porque nuestro tiempo es nuestro. Bueno, el que es nuestro. Así que habrá que decidir bien qué hacemos con él. ¿No os parece? Yo los hice y lo tuve que hablar con mi hijo, que se llama Martín y tiene 8 años. Martín, saluda, di hola.
Hola.
¿Tú crees que pasamos suficiente tiempo juntos?
Más o menos.
¿Más o menos qué es? ¿Sí o no?
Sí y no.
A ver, cuéntame cuándo sí y cuándo no.
Ahora por la tarde sí que pasamos tiempo juntos, porque antes no lo pasábamos por la tarde, porque estaba siempre trabajando en el ordenador. Pero ahora ya no, ahora sí, yo creo que sí que pasamos tiempo juntos.
¿Y tú te acuerdas de qué cosas tuyas yo me he perdido?
Sí, alguna. Fiesta en el colegio, la fiesta de la primavera y todo eso.
¿Y todo eso qué es? ¿Qué más es?
No, tres cositas.
O sea que tampoco es mucho.
No, no es mucho.
O sea que me perdonas.
Sí, te perdono.
Vale. Bueno, oye, y una última. ¿Qué es el tiempo para ti?
No lo sé, pero sí, me gusta el tiempo.
¿Para qué te gusta el tiempo?
Para usarlo. Para jugar, para quedar con mis amigos, para divertirme y todo eso.
¿Y hay tiempo para todo también? ¿Para los deberes y para todo lo demás?
Creo que sí. Aunque es muy poco.
¿Es muy poco el qué?
El tiempo. Me gustaría usarlo para más cosas.
¿Y tú crees que los mayores usamos bien el tiempo?
Algunos sí y algunos no.
¿Quiénes sí y quiénes no?
La verdad es que no lo sé, pero sí que hay gente que lo malgasta mucho.
Bueno, pues que sepas que yo te quiero mucho, ¿vale? Que no se te olvide, ¿eh?
Sí.
Pues ala, ahora ya sí que no tengo nada, nada, nada más que decir, y hasta que la SER vuelva a encontrar tiempo para nosotros. Pronto, me dicen. Besos, muchos, chao. Y sí, ¿qué me falta? ¡Ah, sí! ¡Que viva la radio, coño!
Secret map for mom and dad. My shirt, my clothes.